No, en este caso personal.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo he venido hoy aquí en principio a hablar de mi libro.
Sí,
Viaje,
señor.
A las puertas del infierno, que invito a quienes lo están escuchando que se hagan con él, porque es un libro de aventuras alrededor del mundo clásico y demás. Ahora bien,
un libro estupendo, que esto no lo va a decir él, porque en fin, pero lo digo yo.
Pero yo creo que en una ocasión como esta, rodeado de tantos ciudadanos que transmiten, yo creo, un mensaje que en alguna medida digamos que desvirtúa o desmonta la idea esa de que los ciudadanos sienten mucha desafección hacia la política. Yo creo que no. Lo que creo que transmiten es la idea de que quieren participar más en la política y que en alguna medida las expectativas que empiezan a partir de mañana con la campaña electoral nos anuncian, digamos, que la composición en el futuro, Eli, de este hemiciclo va a ser más plural, es una excelente noticia. Y te decía ya como memoria personal,
sí,
compartida con los oyentes, bueno, las emisoras en las que yo he trabajado, la cadena SER, la cadena COPE, Radio Nacional, es que en este salón donde hoy nos acogen, aparte de guardar memoria perenne de los constituyentes, que es también una lección de historia, porque si recordamos bien, los ponentes de la Constitución procedían de ideologías muy antagónicas y fueron capaces en los años germinales de la transición de partir las diferencias, aparcarlas y alumbrar un texto como es la Constitución, que naturalmente es revisable, pero que nos ha permitido a una generación llegar a donde llegamos. España nunca ha tenido tanto progreso. Jamás la gente ha tenido tantas posibilidades de dejar hacerse oír a través de sus representantes. Naturalmente, todo eso se ha conseguido a base, como te decía, de comprender que la esencia de la democracia es no querer imponerse a los demás, sino intentar, digamos, justificar las propias ideas. Y en esta sala, yo recuerdo, y esa es la parte negativa de esa memoria, aquí ha habido comisiones de investigación. Aquí los distintos partidos han exigido responsabilidades políticas a determinados dirigentes políticos que estaban incursos en casos de corrupción. Quiero decirte que lo bueno es la memoria de la transición, lo que estamos en vías de corregir es que puedan repetirse ese tipo de historia. Por eso, hacer este programa aquí hoy, yo creo que ha sido un acierto vuestro.
Bueno, en este lugar que es la casa de todos, pero, hombre, para algunos es más casa que para otros. ¿Tú cuántas horas te has podido pasar pues en el Congreso de los Diputados?
Muchas. La sala de prensa, yo la he conocido en distintos sitios y vamos a ver, hubo un momento en la época justamente cuando alumbró los constituyentes la Constitución, cuando se formaron los primeros gobiernos democráticos, que el interés de la ciudadanía por la política desbordaba incluso las editoriales. Había editoriales especializadas en contar todo, qué era el socialismo, qué era el liberalismo, qué era la socialdemocracia, qué eran los sindicatos. Piensa que veníamos
de un régimen, eran cosas muy nuevas, muy desconocidas.
Era una dictadura y daba paso a una democracia. Ahora, casi 40 años después, todo el mundo tiene afortunadamente ya una idea de lo que es la política. Y yo creo que eso es lo que hace que sienta más participación. Fíjate en qué circunstancia histórica nos encontramos. Hace un año el Congreso estaba rodeado, estaba defendido, había caballos de Frisia, que son estos caballetes con alambre de espino, para evitar que el Congreso fuera tomado por fuerzas políticas emergentes desorganizadas y en ocasiones, digamos, en el límite de lo que era la conculcación del orden institucional. Bueno, pues parte de esas fuerzas han tomado la decisión, a mi juicio acertada, de hacer política, dar un paso y presentarse a las elecciones. Eso es lo que permite, esa es la grandeza de la democracia. Las leyes se pueden cambiar, pero a través de las leyes. Ya estoy empezando a hablar como los políticos, yo nunca me he dedicado a esto.
Te estoy viendo yo, Madera. Fíjate,
te equivocas.
Te estoy viendo.
No, yo creo que pero un periodista honrado tiene que mantener distancia con los políticos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos protagonistas de la política. Nosotros tenemos que contar lo que pasa y en alguna medida orientar a la gente acerca de aquello que falla.
Intentar interpretarlo, ¿no? Lo que pasa que, en fin, a veces es verdad que intentamos interpretarlo todo porque al final somos, ¿cómo es esto?, aprendices de todo y maestros de nada.
Bueno, tú sabes lo que decía un gran periodista italiano, Indro Montanelli, que había pasado por todo el espectro ideológico, pero que al final era un tipo tan extraordinario que le contrató Silvio Berlusconi para dirigir un periódico y lo primero que hizo es poner a parir a Silvio Berlusconi en ese periódico. Bueno, pues
esto para ir entrenando.
No, pues tenía motivo, tenía razón, como luego hemos visto. Ajá. Y Montanelli lo que decía es, dice, ¿qué es un periodista? Dice, un periodista es un tipo, dice, que es tiene un océano de sabiduría, dice, con un centímetro de espesor, o sea, poquita cosa.
Bueno, tu océano, tu centímetro de espesor en el mundo del periodista lo has concentrado todo y te has dedicado ya desde hace tiempo a escribir libros al mismo tiempo, que es una cosa que muchos periodistas intentan, pero que no todos consiguen hacerlo con una cierta calidad. No es tu caso es de una gran calidad. Ya hablamos un día en este programa de tu último libro, de Viaje a las Puertas del Infierno, y hoy lo hemos querido traer de nuevo. Primero, para preguntarte qué tal va el libro.
Va estupendamente. Va estupendamente y la circunstancia de tener que ir, porque ahora ya no es suficiente, Eli, como bien sabes, escribir los libros. Además, hay que venderlos, hay que promocionarlos. Y entonces yo combino mis clases en la facultad, en la Carlos III, con las tertulias en la radio y la televisión, y jueves y viernes, excepcionalmente hoy no, pero la semana que viene estaré en Pamplona, la anterior estuve en Valladolid, la otra en Oviedo, la anterior en Santander, en Bilbao, en San Sebastián, es decir, por toda España y antes en Barcelona y ahora me queda el sur. Hay que mover los libros por dos razones. Una, porque hay muchos libros en el mercado y algunos son muy buenos. Y dos, porque en etapas de crisis, y yo creo que es un error, se sacrifican cosas que parece que por ser intangibles pueden ser preteridas. Un libro cuesta alrededor de 20 euros.
Sí.
Son tres cañas y dos pinchos de tortilla.
Es verdad. ¿Eh?
Pero, como
cuesta,
te digo, la competencia es dura y hay que moverlo.
Bueno, vamos a recordar a los siguientes Día en Madrid, con los que ya compartimos un día este viaje a las puertas del infierno, que lo que ha hecho Fermín ha sido recopilar a lo largo de sus viajes y luego hacer algunos específicos para este libro, visitando esos lugares que tradicionalmente se consideran, por distintos motivos, que están conectados de alguna manera con el infierno, con el Hades.
Sí, sí, con el Hades, sí.
Y la verdad es que hay lugares de todo tipo, desde lugares desconocidos hasta lugares conocidísimos, la tumba de Dante, quiero decir. Hay sitios que parece que han querido ser ocultados por los seres humanos como puerta al infierno, montando encima una parafernalia,
bueno, creo,
que llame más la atención que lo que hay debajo,
que,
¿no?
Más que ocultados, por temidos, han sido olvidados. Tenemos uno mucho más cerca, el Escorial.
Sí.
Según una historia, digamos, paralela a la historia oficial, don Felipe II mandó construir exactamente donde está el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial para taponar una entrada del infierno. Porque era un lugar que en tiempos pretéritos se ofrecían sacrificios para propiciar ritos de fertilidad, orgiásticos y demás, y tenían los lugareños, por cierto, que había determinadas cuevas que conducían al infierno, al Averno. Es muy frecuente en nuestra cultura judeo-mediterránea, judeo-cristiana y greco-romana, que allí donde había un oráculo para consultar a los dioses, la gente lo asociara lógicamente con lo fundamental de nuestra vida. Es quién nos puede responder, querida Eli, a las preguntas que nos hacemos cuando no tenemos respuesta para lo que nos pasa en esta vida. Y dice, pues consultemos a los dioses. Estuve a punto de titular este libro Cuando los dioses hablaban con los hombres. Eso habría facilitado, digamos, la comprensión. Lo que pasa es que cuando empecé a ver que, por ejemplo, en la Rábida, en el monasterio de la Rábida, que está en Huelva, hubo un templo en el que se sacrificaban doncellas para propiciar la fertilidad de los campos. Estamos hablando no de ayer, sino hace más de 30 siglos. Cuando siguiendo por ese camino te enteras de que Turín es la ciudad del diablo, que en Roma hay un templo dedicado al purgatorio, o que en Japón, en el centro de Tokio, hay un templo dedicado al diablo, en estos tiempos, yo me pregunté, ¿qué se ha hecho del concepto del infierno? En nuestro mundo actual, en el siglo XXI, ¿tiene la misma vigencia que en los últimos 20 siglos anteriores? Y la conclusión es que no, se ha perdido el miedo al infierno. Ha desaparecido el temor a que lo que uno hace en vida pueda tener luego una respuesta,
le
pase factura tras el juicio final. Y en esa pérdida juega un papel esencial, yo creo, la desaparición en los planes de estudio de las humanidades, de los planes de estudio de clásicos, las humanidades, la filosofía, la historia de las religiones. Y eso, y concluyo, yo creo que nos deja en una cierta orfandad a la hora de comprender, por ejemplo, muchas obras de arte. Ahora salimos del Congreso, nos acercamos al Prado, nos enfrentamos a un cuadro del Bosco y hay mucha gente, sobre todo si tiene menos de 25 años, que no sabe qué significa eso. Piensa que es alguien que se ha pegado un chute y ha cogido un bote de pintura. ¿Me sigues?
Ya, perfectamente.
Creo que habría que volver a instalar, a reponer las humanidades en los planes de estudio. No le haría daño a nadie estudiar filosofía, insisto. La historia de las religiones no es el catecismo.
Exacto.
Es saber de dónde venimos, incluso por qué nos llamamos como nos llamamos.
Y por qué somos como somos, seguramente. Este libro recoge lugares que efectivamente se supone que conectan el mundo de los vivos con el mundo de los demonios, con el mundo de lo sobrenatural, en muy distintas partes del mundo. Pero ¿en cuál de todas te has sentido tú más cerca del infierno?
Bueno, yo debo decirte que el infierno es un concepto metafísico, ¿eh? Es decir, si a estas alturas de la vida, como periodista, después de haber sido enviado especial y haber sido corresponsal de guerra en por lo menos media docena de conflictos, y sobre todo haber sobrevivido a muchas jornadas parlamentarias aquí, en esos plenos...
Hay cosas
en los
que son más infiernos.
Si tuviera realmente un concepto diferente...
No, pero debo decirte que hay lugares, de ese concepto metafísico incluso, donde, quiero decir, ¿dónde te has sentido tú que hay realmente...?
Bueno, en concreto hay un lugar en el norte de Grecia, se llama Éfira, donde ha sido excavado un oráculo de los muertos al que, según el relato de Homero, Ulises descendió. Es una cueva de unos 8 o 9 metros de profundidad y 15 o 20 tal vez de largo, donde tenía lugar el ritual a través del cual, según contaba, por ejemplo, Homero, en la Odisea, a Ulises le fue revelado que su madre había muerto y que tenía que regresar a Ítaca a reencontrarse con Penélope y con Telémaco. Es un lugar siniestro, pero es siniestro por la propia naturaleza del paraje. Está debajo de un cementerio, eso es lo que le ha conservado durante 30 y tantos siglos. Han encontrado restos de arena con colmatada de sangre de los miles de animales que habían sido sacrificados para propiciar la aparición de los muertos, y también restos de alucinógenos, de hachís y de hongos y demás. Bueno, el lugar es siniestro a más no poder, pero hay otros lugares muy luminosos. Por ejemplo, sin ir más lejos, al lado de Nápoles, en Cumas, donde oficiaba la Sibila, según el relato de Virgilio en la Eneida. O hay un capítulo del libro, porque a mí, aparte de ir a lugares clásicos donde algo recordaba que había existido un oráculo, me he tomado la libertad de contar lo que me pasaba a mí, ¿no? En Sicilia, por ejemplo, hay un lugar que se llama Palma de Montechiaro, que quienes tengan en la memoria la novela El gato pardo o la película de Burt Lancaster, de Claudia Cardinale, aquella maravillosa escena del baile, cuando Burt Lancaster, ya el príncipe de Salina, ya mayor, de repente añora la juventud y ve que al final Claudia Cardinale acaba en brazos de Alain Delon, en la película,
No, cosa por otra parte bastante lógica. Sí.
Bueno, pues resulta que allí, justamente en el palacio que según la novela perteneció a la familia de los Salina, que es en realidad Lampedusa, el autor de la novela, hay una carta del diablo, que es el único ejemplar que se conserva en el mundo. Está
de su puño y letra.
Es verdad, es verdad. Es un convento de clausura que al final lo que han hecho para preservar lo que no deja de ser una curiosidad histórica, es trasladar a la Catedral de Agrigento esa carta. Y se conserva en un lugar que se llama la Cámara del Tesoro, está engastado en dos placas de metacrilato, no ha conseguido ningún criptógrafo descifrarla, y solo hay una expresión, que es la de la monja que en el siglo XVII, cuando estaba rehaciendo una nota para, digamos, favorecerse en la confesión con su confesor, de repente recibió una pedrada, y esa piedra envolvía un papel, un texto. Y en ese texto había una carta, y escuchó una voz, según cuenta la tradición siciliana, que le dijo: ¿por qué a los hombres Dios les perdona y en cambio a nosotros no? Nosotros era Luzbel, el ángel caído.
Claro,
entonces
demonios.
La monja escribió una palabra que es la única inteligible. Dice: oíme, ay de mí, en el dialecto siciliano. Bueno, es una curiosidad. Ir a ese sitio le permite a uno ver la maravilla de los templos de Agrigento, que 25 siglos después se conservan de una manera todavía admirable, ¿no? Es un libro de viajes, es un libro de historia, es un libro de aventura, es un libro que me ha permitido estar aquí contigo esta mañana.
Es un libro escrito por Fermín Bocos, que no es ninguna tontería. ¿Quién te iba a decir a ti Yo qué sé, en el año 81, exactamente, que va a estar en el Congreso hablando del diablo, pues, por fíjate, ejemplo, fíjate, ¿no? Fíjate. O de,
en
o de
el
tu
año
libro.
81 retransmitía, yo trabajaba entonces en la cadena SER, los plenos uh-huh. de allí, y el año 81 es mejor no recordarlo.
Sí. A lo mejor ahí había también algún infierno.
Es mejor no recordarlo cuando nuestro compañero Rafael Luis Díaz, que era justamente el cronista parlamentario del programa que yo presentaba, que era el informativo de las 8, de repente desde la tribuna de la prensa dijo, es Tejero, es Tejero. Fue el primero en identificar aquel intento afortunadamente fallido y mostrenco de golpe de Estado, ¿no? Pero yo creo que aquello al final unió más a los españoles, ¿no? Porque les, por un minuto vieron el vértigo de lo que podía haber sucedido si hubiéramos dado un salto hacia atrás. Y desde entonces los políticos se pelean aquí, pero cuando salen se van al Manolo ahí al lado, que es un bar que está ahí a tomarse una caña.
Pero además van juntos.
Y además Manolo conserva más o menos los precios de hace 20 años.
Eso está muy bien. Mira.
Que no es un tema menor, porque luego han crecido alrededor hoteles, historias y tal, que con lo de la Nouvelle Cuisine, de la que nos va a hablar nuestro querido monedero, resulta que te pegan unos palos de miedo por una tortilla deconstruida, ¿no?
Bueno, de esto, a mí esto me gusta mucho hablarlo, ¿sabes?
¿Verdad?
¿Por qué deconstruir una tortilla cuando está tan bien construida?
Pues porque
¿por qué esa manía que tienen algunos chefs de hacer difícil lo fácil y raro lo sencillo y lo que está tan
porque
bueno?
Porque déjame que, y ya no, porque desde que el mundo es mundo todos perseguimos lo que los griegos llaman la areté, la virtud, el ser uno entre un millón, el individualizarnos. Y entonces un tipo que te sirve unas, unos bocartes, como dicen en mi pueblo, en Santander, que son los boquerones abiertos, tal. Que te lo sirve normal, una tortilla de patatas hecha con o sin cebolla, que es el gran dilema que todavía no hemos resuelto.
Sí, ese es un gran debate,
Pues dice, bueno, pues eso lo hace también en mi casa y mucho mejor mi madre. Ahora bien, si te lo sirve en una copa, por ejemplo, de para servir un fino, si además no sabes si lo que es amarillo es la patata o es el huevo, y si además viene alrededor con un libro de instrucciones firmado por Ferran Adrià, y sobre todo si luego te meten un palo de 20 euros por un pincho de tortilla, pues entonces te parece que sales reconfortado.
Son cosas del ser humano, que hace cosas tan raras como tapar el agujero, un agujero al infierno con una parrilla, compañero.
Bueno, pero eso tiene sentido. Piensa que Felipe II era un personaje dual. Por una parte era el valedor de la cristiandad, hizo guerras para imponer, digamos, el ideal cristiano, y al propio tiempo coleccionaba reliquias porque era muy supersticioso. 7.000 reliquias ahí en el Escorial. Huesos de todo tipo, incluso a veces cabezas dobladas de santos. Quiero decir, el mismo santo con dos cabezas. Y al mismo tiempo mantenía abierto un laboratorio de alquimia que se conserva, por cierto, en una de las torres. Sabéis que en el Escorial hay un ladrillo, el que remata todo, que es de oro. Está arriba de todo,
Ahora,
y desafía la capacidad, digamos, incluso estos amigos que trepan y tal, nadie se ha atrevido, ¿no? Entonces Felipe II era un hombre de su tiempo, y la alquimia en su tiempo era la antesala de lo que luego hemos llamado ciencia. Piensa que al final, hoy en día un laboratorio puede convertir un fragmento de plomo en oro, lo que pasa es que el proceso industrial no sale a cuentas, es más caro convertir el plomo en oro que ir a una joyería a comprarlo.
Fermín Bocos, qué gusto de hablar contigo,
¿verdad?
Siempre. Te tienes que venir todos los días un ratito.
Pero
y hablamos
solo está,
de cosas.
A esta
yo
hora que es la hora del aperitivo, Digo yo, para después del programa, supongo aquí os daréis un pequeño homenaje, ¿no?
Voy a ver si encuentro un trozo de tortilla deconstruida.
Bueno, no lo
te
sé.
Invito.
A ver qué dice nuestro.
De momento el caldito de toda la vida.
Yo te agradezco la oportunidad de volver aquí hoy, porque, en fin, esto que, como digo, ha sido tantas veces nuestro lugar de trabajo. Hoy está estupendo. Hoy está estupendo porque está abierto al pueblo, que en definitiva es lo que aquí representa, ¿no?
Fermín Bocos, viaje a las puertas del infierno, que el viaje te traiga de vuelta pronto.
Muchas gracias.
Que vendas mucho.
Un buen
regalo, solo que a la hora de la verdad interesa.
O sea, ¿tú crees que yo he venido aquí a hablar en definitiva de mi libro, no?
Tú has venido porque eres un buen amigo y
yo he venido porque no sabía otra ocasión mejor para verte. Encontrar otra ocasión, mujer.
¿Me ayudan a aplaudirle un poquito?
Antes te prodigabas más en el círculo.
Y ahora me prodigo. Esto es como todo, Fermín.
Claro.
Hay que estar un poquito más visible y otra vez un poquito menos visible.
Muchas gracias.
Que la radio es otra manera de comunicar fantástica, por cierto.
Yo creo que además la radio es de verdad, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, el que más credibilidad tiene, porque al final, detrás de todo y en el origen está la palabra. ¿O no?
Por supuesto.
Y yo creo que no hay mejor expresión del alma de los seres humanos que la palabra. ¿O no? y el mejor aliado de la palabra, que es el silencio a veces. Se dicen a veces tantas cosas en silencio que si nos paramos a pensar incluso nos asustaríamos.
Pues seguramente, a lo mejor, mejor que no se piense mucho, a ver si nos vamos a quedar sin trabajo. Fermín Bocos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eli.
Hasta siempre, amigo.
Gracias.